¿Qué tal, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto jueves 24 de septiembre, después de que Toluca termina empatando 1-1 en contra de los Tuzos del Pachuca, pues seguramente lo estarás, 0-0, no sé en qué estaba pensando. Termina empatando 0-0, en contra de los Tuzos del Pachuca, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo. O a través de nuestro podcast oficial, que lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que existen en este planeta, como Sentimiento por el Diablo Podcast. O también, por supuesto, a través de YouTube, youtube.com/sentimiento por el Diablo. Sea como sea, aquí lo importante es que esta información le llegue y compártelo a todos tus amigos. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de empezar, pues ayúdenme a compartirlo ya. Si tú lo estás viendo no en vivo y demás, compártelo también. La idea es que le llegue esta información a toda la banda. Pero bueno, ahora sí, vamos a darle. Señores, Toluca termina empatando 0-0. Un partido completamente infumable. Infumable en todos los sentidos, ¿eh? O sea, eso que no les quepa duda a nadie. Un partido en donde de verdad, pues dio un poco de lástima al Toluca. Porque, pues, nuevamente está en la transmisión. Al menos yo lo estuve viendo por Fox Sports. Y, pues, el mismo Fabián Estay, que es toda una institución del Club Deportivo Toluca, lo decía muy claramente: es Zambuesa y 10 más. Creo que eso ya lo sabemos. Creo que eso no tiene mayor repercusión en lo que vamos a platicar el día de hoy aquí, porque al final eso no es un cuento nuevo. Lo que sí vale la pena empezar a ver qué fue lo que pasó, porque bueno, sabemos que el Chepo no, se muere con la misma. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando pierde, le cambia. Cuando no pierde, pues no le cambia. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo está el asunto. Aquí lo importante es que, pues de una u otra forma, pues ya se tiró a gol, ya se tiró a portería. Solamente en una fregada ocasión Toluca logró tirar a gol. Lo hago rápidamente con el resumen, que lo tienen aquí en pantalla, el tema de las estadísticas. Ahí está, lo pueden ver ustedes. Y la primera es tarjetas rojas. No hubo tarjetas rojas. Tarjetas amarillas, una para Pachuca, dos para el Toluca. Fueras de lugar, dos para Pachuca, cero para el Toluca. Eso habla de la cantidad de llegadas que tuvo el Toluca. Cambios: 4 para Pachuca, 4 para el Toluca. Tiros de esquina, 5 para Pachuca, 4 para el Toluca. Tiros a gol, y es aquí la estadística importante, ¿eh? 2 para el Toluca, que honestamente no los recuerdo. Y los otros fueron 5 para Pachuca. Y de ahí en fuera, pues no pasó nada. Simple y sencillamente, 0 goles, ¿no? Que es la última estadística, como pueden ver ahí. Con esto, bueno, Toluca suma un punto. Y sí, el primer partido apenas de la jornada número 11. Pero se queda en la posición número 9 con 14 puntos. Si gana Puebla, por ahí si gana... pues sí, nada más Puebla lo rebasa. Aquí Juárez lo empataría. Y ya Santos ya no. Entonces, miren, lo más que puede pasar es que Toluca baje a la posición número 10. Entonces, no hay tanto tema en ese sentido. Y es ahí en donde todo va a cobrar sentido ahorita, que lo que les voy a platicar, porque definitivamente, pues sí, las cosas cambian. Ya les estoy poniendo ahí el tema de la... ¿cómo se llama esta cosa? De donde edito, pero bueno, ahí está. Ya, ahí está, banda, ya lo pueden ver ahí. Y bueno, el tema está bien sencillo. Toluca salió con una alineación, insisto, perdimos, entonces vamos a cambiarla. Tenemos que hacer cosas diferentes a fuerzas, no pasa de ahí. Es lo único que sabe hacer José Manuel de la Torre. Así es que lo que hizo fue básicamente, pues, cambiar la alineación. Vamos a ver con qué salió el Club Deportivo Toluca. El Club Deportivo Toluca salió con una alineación que estaba disfrazada de línea de 4 y se convertía en línea de 5. Cosa que honestamente no está mal. No está mal. Pero bueno, vamos a ver. Luis García en la portería. Del lado derecho, Raúl "El Dedos" López. Brandon Sartiaguín, Gastón Sauro y Diego González eran los centrales. Y por el lado izquierdo, Carlos Cisneros. Poquito más adelante, Alan Medina estaba como flotando un poco. Los dos contenciones, uno más como líbero, que era Ríos y William da Silva. Y por supuesto, Rubén Zambuesa. Y ya más adelante, pues Michael Estrada como punta. Importante ese tema, porque al final del día, se quitaron a los dos puntas que no funcionaban, que no estaban bien. Se sentó a Trivello, me gustó. El tema de Estrada también es pésimo. O sea, sientas a uno pero metes al otro, y de los dos no haces uno. Es una verdadera lástima, ¿no? El tema de Estrada, en verdad, sí, ya calienta. Ya el tema de Estrada ya es un tema de que hay que empezar a ver qué está pasando con el señor, porque pues ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, ni retiene la pelota, ni recibe de espaldas, ni hace por el balón, tampoco corre para buscarla. También, digo, me queda claro, los ataques del Toluca son contados. Pero también si vemos las estadísticas, Toluca es de los equipos que más centros mete en el fútbol mexicano. Aunque suene raro y aunque les esté completamente absurdo. Pero mete muchos centros, obviamente, de la mano de Sambuesa y del Dedos López. Pero y ahí es el punto, o sea, metes tantos centros y metes muy pocos goles, ¿no? Entonces, es un tema importante. El tema de Estrada, de verdad, pésimo. Alan Medina, lo mismo. Alan Medina, de verdad, es un chavo que me da mucha lástima. O sea, de verdad me da lástima su vida. Y aquí es a donde, no su vida, su vida futbolística, su vida personal me viene valiendo un comino. Pero es aquí en donde volteas y dices, güey, te dieron la segunda oportunidad. Te aguantó el Toluca con todo y tu lesión era una lesión durísima. Hay jugadores que se retiraban anteriormente con un tipo de lesión así. Ahorita tienes la oportunidad, te reencontraste, estás así y no estás llevando a buen puerto tu carrera. El nivel de Alan Medina es completamente absurdo. Es un jugador que de verdad no entiendo cómo está siendo titular hoy en día en el Club Deportivo Toluca. Porque tienes a un Pablo López que ha demostrado mucho más carácter y juego que Medina en este torneo. Y eso que si nos vamos a ver la cantidad de minutos jugados de un jugador a otro, hay un abismo de diferencia. El tema también de Plata, que el pasado domingo lo cambian e inmediatamente le da el pase de gol a Estrada, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que con eso Plata ya lo iba a hacer bien. Pero al final del día, pues, si ves que alguien te está funcionando, ¿para qué dejas al que no te funciona? Y el problema es que este no ha funcionado ya en muchos, pero muchos partidos. Qué lástima, en verdad, me da Alan Medina en ese sentido. Que no esté llevando a buen puerto su carrera. Y estoy seguro que no tiene nada que ver con no poder o con el equipo que tiene. Estoy seguro que es un tema diferente. Porque me ha llegado la información, no por otra cosa. Pero bueno, el tema de William da Silva es el mismo de siempre. Es un señor que le echa muchas ganas, corre mucho, pero no sabe ni bajar un balón. O sea, eso es, ahí lo vamos a dejar. No tiene nada más que ver. El tema de Ríos. Ríos, la verdad es que sí, ya lo vemos como muy grande. El señor tiene menos años que yo. Estamos hablando de que yo tengo 31, Ríos tiene 30. Es un jugador que debería de estar todavía al 100 y lamentablemente no lo está. Dicen que ya comenzó la conferencia de Chepo. Pues ahorita las voy a resumir. Definitivamente no va a pasar absolutamente nada. El tema de sumar un punto, pues le da vida y va a decir, sí, tuvimos los espacios, tuvimos las llegadas y lamentablemente no fuimos contundentes. Es la conferencia de prensa del Chepo. Rubén Sambuesa, pues bueno, el mejor del partido, sin temor a equivocarme. Definitivamente todos los balones importantes, que fueron dos, pasaron por las piernas de Rubén Sambuesa, ¿no? Y aparte de todo, el tipo se mata en la cancha, el tipo baja, el tipo sube, el tipo, o sea, definitivamente lo hace y lo hace muy bien. Los centrales, y aquí es en donde quiero tomar una pausa, porque a ver, para empezar, el señor Cisneros le mostró en los 3 minutos de juego quién mandaba al que muchos de ustedes ya decían el figura, ese tal Salinas, que según jugaba muy bien y que la diablo señal y todo el mundo lo amó y que hasta su manta y la chingada. Y ya también inventó la tuso señal, entonces es un tribunero cualquiera. Entonces, bueno, festejo y aplaudo que el señor Carlos Cisneros le haya puesto un estatique desde el minuto 3. Lo mandó de pompas al señor al pasto. Y la verdad es que sí, lo aplaudo y lo aliento en ese sentido. El tema de Carlos Isner, nada más ahí. De ahí en fuera, honestamente, no hizo nada. Hay que decirlo. Raúl Dedos López, un par de fallas importantes que sí tuvo, afortunadamente no las pudieron concretar. Así es que bueno, hay que dejarlo ahí. Y por supuesto, los tres centrales, aquí donde me quiero detener. Diego González, la verdad es que no lo vi tan mal, estoy diciendo tan mal, así estuvo bien, sí estuvo mal, no es que haya estado bien, pero tampoco estuvo tan mal, honestamente, lo hicieron bien la cobertura. Llegó un momento en que si, entre Cisneros y González traían una fiesta en ese lado, también se les pegaba a veces a Arteaguín, y traían una fiesta importantísima, o sea, estaba padrísimo ahí la fiesta que traía Arteaguín con Cisneros, y por ahí fueron las dos llegadas que tuvo Pardo en el primer tiempo. De ahí en fuera, afortunadamente no pasó a mayores, pudieron hacer el cambio y bueno, se acabó la cosa. Ahora, el tema de Gastón Sauro. El tema de Gastón Sauro es importante e interesante en muchos sentidos, Ahí les va. No se equivocó. Ese tema de verdad hay que resaltarlo. Porque no se equivocó Gastón Sauro. Así es que Digo, no es que, insisto, no es que esté bien o que esté mal, pero pues afortunadamente no se equivocó, no cobró factura, no dejó como normalmente acostumbra a un delantero solo, ni mucho menos. O sea, la verdad es que sí, lo hizo bien Gastón Sauro el día de hoy, sí, ni qué reclamarle al señor Sauro. Si así jugara siempre, cabrón, imagínate, no estaríamos... Este tipo de programas serían pura paz, felicidad, y por ahí estarían los Teletubbies marchando y todo. Entonces estaría padrísimo. Pero bueno, qué bueno que lo hicieron. La verdad es que sí, lo jugó bien Sauro. Dice por ahí Nine Valdés, ¿nada te parece? Bueno, pues es que si a ti te parece que pisen el escudo, que sean unos mediocres, que no caminen, que no corran, pero que caminen, que no corran y que no hagan nada, pues bueno, tú apláudeles. Yo no. Y también, insisto, hay que voltear a ver qué tipo de jugadores son los que tenemos. Porque, insisto, el tema de Salinas es lo mismo. Fue allá a tribunear. Llegó y dijo, me funcionó muy bien la Diablo Señal y fiel estandarte del equipo durante un tiempo. Y lo hicimos muy bien y la chingada. Pues llegamos a Pachuca y hacemos la Tuzo Señal, ¿no? O sea, güey, qué lástima, en verdad, que aquí hagamos figuras a jugadores tribuneros. Porque esos jugadores tribuneros ya se mostró que hacen lo mismo aquí, hacen lo mismo allá, hacen lo mismo acuya. Ese es el punto. Pero bueno, más allá de eso, no se equivocó. Muy bien para Gastón Sauro. Creo que si hacemos un uno por uno, sería de los que mejor calificación tendría junto con Rubén Sambuesa, por supuesto. Y también, y hay que decirlo, junto con Luis García. El señor Luis García hoy hizo su trabajo, ¿cuál debe de hacerlo? Salió en los momentos que tenía que salir. El señor Luis García no lo hizo mal. El señor Luis García sacó las que tenía que sacar. Así es que, qué bueno que lo hicieron. Entonces, ya resumen y ya para no analizar tanto, porque me quiero ir al tema de José Manuel. Les traigo información fresquecita desde el consejo. Y por supuesto también me quiero ir al tema de Rafael Lebrija. Entonces, para acabar ya con esto y dejarlo de lado, ahí les va. Los mejores en la cancha, Rubén Sambuesa. Uno, por supuesto. De ahí en fuera pongan el orden que quieran. Gastón Sauro, a mi punto de vista. Luis García y Raúl El Dedos López. Así, en ese orden. Raúl, sí, un par de fallas. Yo lo pondría, yo creo, en el último lugar de esa lista de cuatro. Pero de ahí en fuera pongan en el lugar que quieran a Gastón Sauro, a Luis García, ¿eh? O sea, uno arriba, uno abajo, no importa. Creo que lo hicieron bien en ese sentido. No la regaron hoy. No estoy festejando para ninguna circunstancia que Sauro lo esté haciendo bien. Por supuesto que no. Pero sí es un hecho que es un jugador que no lo había hecho bien, que aquí se le reventó, que aquí se le decía pseudo jugador, y hoy lo hizo bien. Y también eso hay que hablarlo y hay que decirlo. No todo en la vida es reventar, no todo en la vida es mentar madres. Así es que, a mi punto de vista, hoy Sauro lo hizo bien, no tengo más que decir. Tampoco lo voy a felicitar y apapachar, para eso le pagan un chingo de dinero, ¿no? Como para que yo llegue ahorita a decir, ¡qué bien, Sauro! No. A Medina no lo vi mal, pues no sé qué partido viste, mi estimado, porque Medina, de verdad, pasa agua. Pero bueno, en fin, vamos rápidamente a el tema de José Manuel de la Torre. A ver, yo se los dije, me ha llegado información que se reunieron. El Toluca se reunió el martes en la noche. Se reunió el consejo con el dueño, con Valentín Díez y, por supuesto, José Manuel de la Torre. Eso fue más o menos a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche. Hubo cónclave, como le llaman, y pues estuvieron ahí decidiendo qué era lo que iba a pasar. Se los digo de esta forma, señores. El tema del Chepo de la Torre estuvo interesante. Estuvo interesante en el sentido de que, pues, confirma muchas cosas. Confirma que no le interesa tanto al dueño el tema deportivo. O quiere decir que no ve a los jugadores, a los partidos, ¿no? O quiere decir también que, pues, tiene que hacerle caso a mucha gente, ¿no? Como todo mundo lo sabe. El tema es muy fácil. Aunque se ganara hoy, yo veo muy complicado que se quede José Manuel. Ahorita en este momento no se ganó. Por lo tanto, no es que ya tenga su chamba asegurada. Definitivamente sí, un puntito fue muy bueno para darle oxígeno puro a José Manuel de la Torre. Sin embargo, el tema está así. Él sigue ahorita en zona de repechaje. Como ustedes saben, ahorita hay zona de repechaje, que son 12 posiciones. Entonces, Toluca hoy, a pesar de que no asumó de uno, y aunque gané en todos, solamente queda como repechaje. Así es que esa parte es importante y esa parte es buena en muchos, pero muchos sentidos. A ver. Uf. Toluca sigue en repechaje. Y decidieron darle oportunidad a José Manuel. El compromiso que él hizo fue lo siguiente en la junta de consejo. Él pidió que si el equipo no calificaba a liguilla, él se va. José Manuel de la Torre se va, firma su renuncia sin cobrar un solo peso de todo el contrato restante. El problema aquí es que para llegar a eso, una de dos. O pasa una catástrofe de perder 3 o 4 partidos seguidos y que los demás ganen, para ya de plano decir Toluca no va a poder calificar. O termina el torneo. Acabamos de empezar la jornada número 11. Quiere decir que quedan exactamente 6 fechas, si no estoy mal. Son 17. Déjame confirmarlo rápidamente. Jornada 14, 15. Señores, me fui de más. Son 17 fechas, correcto. 17 fechas quiere decir que quedan 6 juegos. En 6 juegos le quedan al Toluca. Toluca se encuentra en estos momentos en la posición número 9 de la tabla general, ya sumándole este puntito, y llega a 14 puntos. Entonces, está complicado en el panorama, evidentemente. Digo, va León, que está en segundo lugar general, o sea, de los partidos que nos quedan, pues, nos queda León, nos queda Necaxa, que digo, ese sí está en último lugar, no hay tanto tema, nos queda Tijuana, que también no es como que esté muy mal, pero son los últimos, estoy yendo de atrás para adelante, Pumas, ese sí, abusados. Talavera en una de esas se pone buzo. Cruz Azul. Y el que le sigue al Club Deportivo Toluca, pues es Cruz Azul. Ya, o sea, estamos hablando de 5 partiditos porque este ya se jugó. Entonces, es jornada 12. Discúlpenme, pensé que era 11. Entonces, miren, nos queda nada más Cruz Azul. Nos queda nada más, es Cruz Azul, Pumas, Tijuana, Necaxa y León. 5 partidos. José Manuel de la Torre va a terminar el torneo en el Toluca, de eso no, que no les quepa duda. Y aquí lo digamos que lo importante, si lo quieren ver así, es pues que si no califica el Toluca, pues el Chepo se va sin cobrar un solo céntimo. Y aquí la pregunta es, ¿califica a dónde? ¿Califica a liguilla o califica a repechaje? Pues son cosas muy diferentes, señores. Porque por eso tenemos todos los demás. O sea, por eso tenemos 12 equipos. Entonces, si la apuesta fue que Toluca quedaba dentro de los primeros 12, les voy a ser muy honestos. Yo creo que ganándole a Tijuana y a Necaxa, Toluca queda en los primeros 12. El problema es que veo complicadísimo que eso pase. Y, lamentablemente para José Manuel, va Cruz Azul y va Pumas. 2 partidos bravísimos seguidos. Entonces ahí en donde se puede tornar turbio el ambiente. Pero básicamente por eso no se fue José Manuel de la Torre. Ahí está la situación. Si José Manuel de la Torre califica, se va a final del torneo sin cobrar un solo peso. Pero si no califica, si José Manuel de la Torre no califica, se va al final del torneo sin cobrar un solo peso. Pero si sí califica, pues en una de esas se queda y nos los aventamos 6 mesecitos más. O hasta que vuelva a pasar otra catástrofe como estas. Y si vamos a estar así, ya te lo queda 6 meses más. De todas formas, termina el contrato en junio. O sea, no entiendo, ¿no? Pero ahí está el asunto. Así están las cosas. No hay nada que decir. Dicen, hubo un apretón de tuerca. No hubo ningún apretón de tuerca, mi estimado. Los jugadores corrieron, sí. Hubo cambios también. Pero honestamente, el Toluca es inoperante. El Toluca, como siempre, es Ambuesa y 10 más. Y hasta ahí. Y a ver qué pasa. Y a ver cómo funciona. El ataque, la mejor estrategia de José Manuel es darle el balón a Zambuesa y corran para adelante a ver qué pasa. En la defensa, la mejor estrategia de José Manuel es que baje Zambuesa, que recuperen y se hagan bolas allá atrás, o metemos muchos defensas, el Tolucamión, como le llaman, y a ver qué pasa. Así juega el Toluca. Así juega el Toluca. Así es que, pues señores, les puedo decir que José Manuel de la Torre se va a quedar hasta el final del torneo. Y si califica, no se va. O si se va, va a cobrar el resto de contrato. Pero si no califica, se va sin cobrar un peso. Ese fue el trato, así fueron las cosas y ahí queda. Honestamente a mí me da lástima porque va a ser nuevamente un torneo tirado a la basura. Por más que podamos decir que José Manuel va a calificar o que el Toluca va a calificar, pues la verdad es que no lo va a hacer. O sea, es decir, va, ok, entras al repechaje si quieres ahí ya, bravo, lograste tu cometido, irte con dinero, José Manuel. Pero ¿qué pasa con el equipo? Y es que ese es el problema. Si se dan cuenta de lo que yo hablé ahorita, no fue de una estrategia. No fue de puntos, no fue de hacer las cosas importantes para que el Toluca pues recupere cierto nivel. No fue ganar partidos importantes como este que valía 6 puntos para el porcentual. No fue así. Hoy hablé de dinero y del dinero que hablé fue de José Manuel de la Torre. Y eso es lo importante aquí, que como se los dije en Entre Diablos, muy probablemente el Toluca hoy no le interesa lo deportivo. Si gana o pierde es lo mismo. Muy probablemente le interesa la contratación de jugadores, el dinero que se puede manejar ahí, tanto en efectivo como en transferencias bancarias. ¿Cómo poder meter al flujo de efectivo? Probablemente eso es lo que importa ahorita. Probablemente no tengo las pruebas como también para decirlo. Así es que, ¿qué les digo? Voy a, dice Ángel Severa, da tu opinión personal, mójate, ¿qué prefieres? ¿Que se vaya gratis o que califique y pelear? Con José Manuel de la Torre no vamos a pelear. Esa es la realidad. Toluca no tiene cómo pelear. Vamos a voltear a ver contra los que están. Cruz Azul primer lugar, León segundo lugar, América tercer lugar, Pumas cuarto lugar, Pachuca quinto lugar, Tigres sexto lugar, Monterrey séptimo lugar, Chivas octavo lugar, Toluca noveno lugar. De todos los que acabo de decir, sin problema, ya en liguilla, claro, van a decir, es que ya le ganamos a Tigres. Sí, ya le ganamos a Tigres. Pero no quiero decir que en liguilla le vayas a ganar. Entonces, si entramos de doceavo, te va a tocar o Cruz Azul, o León, o América. No hay más. Pumas no, porque creo que ya viene la debacle. Entonces, o sea, no es pelear. Yo prefiero, en verdad, que se vaya ahorita, así, que se pague lo que se tenga que pagar, y ni modo, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. ¿Y saben por qué lo pienso así? Porque al final del día, alguien lo puso y ese alguien debe de ser el responsable de sacarlo. ¿Y saben quién fue? Fue el dueño. Y ese es el punto. Si el dueño lo puso, pues ni modo, que le cueste su error y a la chingada. Así las cosas. Se los he dicho desde siempre. Se los he dicho bien. El Toluca va a poder intentar, ojo, hacer algo deportivamente hablando decoroso. Que ahorita creo que ya nos conformamos prácticamente por el tema de liguilla. ¿Así? Es lo siguiente. Cuando tengamos un director técnico que esté en comunión con el director deportivo. Cuando el director deportivo esté en comunión con el presidente deportivo. Y que el presidente deportivo esté en comunión con básicamente toda la directiva. Hasta ese momento vamos a poder. Pero cuando tienes grupos y cuando tienes por acá unos, cuando tienes por acá otros, por acá otros, por acá otros, me acaban de decir que hay una subdirección deportiva, no sé qué chingados. O sea, en verdad es una cosa lamentable ahorita el tema del Toluca, en cuestión directiva, en esa cuestión. Y si quieren, creo que es una muy, pero muy buena forma de saltar al siguiente tema, que es el tema de Rafael Lebrija. El tema de Rafael Lebrija. No voy a repasar evidentemente toda la entrevista de ayer porque la hizo muy bien Vigor Orozco y prefiero mejor que vayan a buscarlo, hasta sirve que le dan un poco más de vista a su canal porque vale la pena. El tema está bien fácil, Del tema de José Manuel de la Torre, Rafael Lebrija dijo, ah, ¿cómo? ¿No te quieres ir? ¿No quieres renunciar, José Manuel de la Torre? No, perfecto, no renuncies. A partir de hoy te vas a entrenar con la sub-20, ya no va a estar en el primer equipo, va a estar en la sub-20. 1. 2. Tienes un horario laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde, como burócrata, papá. ¿Qué vas a estar haciendo? No tengo idea, pero entras a las 8 y sales a las 4. A ver quién aguanta más así, si José Manuel o el club. La institución de todas formas lo tiene que pagar, se quede o no se quede. Ahí tienes al Grillo Cruz Alta, que lo pones ahorita en el primer equipo, y te aseguro que peor no podemos estar. Te aseguro que mejor seguramente sí, con Cruz Alta que está ahí en la sub-20. Entonces lo pones ahí y ya. Al final del día el presupuesto es el mismo. Le tienes que pagar mes a mes a este señor por hacer este tipo de exhibiciones, como lo que vimos el día de hoy. Mejor mándalo a sub-20 y te subes al Grillo Cruz Alta y le sigues pagando, pero eso sí, le instauras un horario laboral. A ver, jugadorcitos mediocres, vengan para acá. También, papi. A ver, ¿no quieres jugar? ¿Te sientes muy estrellita? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué onda? ¿Llegaste crudo al entrenamiento? Sí. Pues a partir de mañana entras a las 8 y sales a las 4, papi. Horario laboral, cual burócrata, cual oficina. ¿Y qué vas a hacer? Pues mira, tienes el entrenamiento que te ponga el señor Cruz Alta y después de eso yo te voy a poner actividades. Imagínense nada más. Dicen, no creo con esos jugadores, no se puede. Es que es eso, nadie les habla bien. El punto es que estos jugadores y directores técnicos se han olvidado que no son otra cosa más que unos simples empleados. Son unos asalariados como cualquier otra persona que trabaja y recibe una raya mensual, o una nómina, o como le quieran llamar. Esos son lo que son. La diferencia es que ganan mucho dinero por hacer muy poco. ¿Y por qué por hacer muy poco? Porque entran a las 8 y a la 1 ya están libres. Entonces, es así las cosas. El señor Rafael Lebrija, primera cosa que me encantó y que rescato y que de verdad aplaudo, el tema de Lebrija. Ahora, sí, también le llegó un poquillo por el lado sentimental, por el lado de yo quiero mucho al Toluca, yo amo al Toluca, yo hago lo otro, yo hago lo otro. A mí no me importa honestamente si Rafael Lebrija ama o no al Toluca. Se hablaba por ahí de un tema del Tecla Farías, en la forma en que salió y todo eso. Pero, híjole, está interesante todo ese tema. A mí no me importa si Rafael Lebrija quiere o no quiere al Toluca. A mí lo que me importa es que hay personas que sí nacieron para liderar un equipo. Hay personas que sí nacieron para bajarlos de la nube en la que se encuentran estos. Y me queda claro que lo que ayer hizo, así se los digo, que lo que ayer hizo Rafael Lebrija fue prácticamente decirle a toda la bola de directivos que están en el Toluca, no lo voy a decir como lo pienso, porque va a haber unos que se me van a ofender, pero básicamente les dijo tibios. Sí, le dijo tibio a Francisco Suinaga, le dijo tibio a Antonio Nelson Ciña. Con todo el dolor de mi corazón, saben que para mí Ciña anda en primero o segundo lugar de mis ídolos máximos, probablemente primero, pero en la cancha. Pero le dijo tibio a José Manuel, evidentemente, le dijo tibio a Francisco Suinaga, le dijo tibio, por supuesto, a Ciña. A toda la gente que anda ahí, que al menos esos son los dos que se conocen más y que deberían de poner la cara ante los malos resultados, ante lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando ahorita. Le dijo tibios a los jugadores. Todo lo que ayer pasó fue eso. Y mi pregunta es directamente para ustedes dos o tres: José Manuel, Francisco, Antonio y todos ustedes. ¿Tienen algo que decirle al último al mejor presidente que ha habido en la historia de esta institución, don Rafael Lebrija? ¿Tienen algo como defenderse? Porque ayer les di una clase de lo que se tendría que hacer. Ahora, que no puedan es otra cosa. Pero también, si no pueden, renuncien. Uno ya lo intentó y no lo dejaron. Entonces, ahí hay algo. A fuerzas ahí hay algo, ¿eh? A fuerzas, no hay otra excusa, no hay otra forma, no hay nada que podamos hacer. Ayer se los dijeron, tibios, dejen de ser una directiva tibia, agárrenselos y pónganse a trabajar. Eso fue lo que ayer dijeron en De Primera Intención, un programazo que se aventó Vigorosco. Y lo único que les puedo decir yo es, háganlo, agárrenlo, chinga, no pueden o qué, necesitan él, voy yo, ustedes les dan miedo, yo voy y lo hago. O sea, no me paguen, yo voy, nada más denme la autoridad que necesito para hacerlo y con gusto voy y lo hago. Y güey, ya estoy aquí madreándolo. Con gusto voy y lo hago, con gusto. Pero en verdad, nada más sí ver huevitos a la cámara y todo. Así vean esos jugadores, a esa bola de petardos que están ahí caminando. A ese ampón de José Manuel. A esos, díganles, en verdad. Puede ser. Pero bueno, Y aparte de todo, ya para acabar, es fácil. Pues les digo que entró por el tema sentimental, ¿no? Por el tema sentimental, Rafael Lebrija. Y pues sí dijo que yo, por el tema de que quiero mucho al Toluca y todo, le voy a echar un telefonazo a ver si me acepta Valentín 10 un cafecito para platicar. Y es que aquí es eso. Parece chiste, pero es anécdota. Y ahí les va, como diría el buen Franco Escamilla. De verdad, es lastimoso, pero muy lastimoso que lo podamos decir de esta forma. El futuro del Toluca depende de un fregado café. Ahí, así las cosas con estos tibios. Así las cosas, El futuro del Club Deportivo Toluca, el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, depende de que el dueño le conteste la llamada a alguien que ya no está. Es más, quiero hacer esta señalación porque vale la pena. Alguien que ya no está en el Toluca, a alguien que se dice salió por la puerta de atrás, aunque también por ahí se dice que, pues evidentemente no todo es así, o sea que las cosas no son así como las pusieron. Estoy tratando de buscar algún tipo de biografía de Rafael Lebrija, pero lamentablemente no la estoy encontrando. Porque es un señor grande, o sea, ustedes lo vieron ayer, o sea, no es un señor que... No es como Francisco Suinaga, que Francisco no debe pasar de 40, 45 años. Y de verdad es lastimoso todo este tema. Ahora también el tema de los sueldos también es muy malo, ¿no? Pero bueno, insisto, el futuro del Club Deportivo Toluca, así como lo ven, depende de un señor que se llama Rafael Lebrija, que le conteste la llamada a Valentín 10. Y sí, este señor fue directivo del Toluca, presidente, del 97 al 2007. Justo cuando Toluca iba bien, se va él, se obtienen dos títulos más y se acabó. Llegó Santiago Velasco, un tal Jesús Vallejo que dice aquí. Y ya, y ahorita está, pues bueno, Francisco Suinaga, ¿no? Entonces, insisto, o sea, así las cosas con esto, así es como se han manejado, así es lo que sucedió el día de ayer. Entonces, insisto, qué lástima que el futuro de el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano dependa de un café entre un exdirectivo y el dueño. Si hoy me dicen regresa Lebrija, lo firmo hoy mismo. Lo firmo. Peor no podemos estar. Así las cosas. Y también, si hoy me dicen no regresa Lebrija de presidente, pero va a aconsejar a Francisco y todo, lo firmo. Pero bueno, lamentablemente no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos decir. Lo único que podemos decir es simplemente esto. ¿De dónde salió el rumor de Cardoso? Con eso cerramos el programa y se los voy a decir muy rápidamente. José Saturnino Cardoso recibió una llamada y se le ofreció la dirección técnica del Toluca. Faltaba solamente un acuerdo, pero también parte de ese sí o no lo tenía que dar Valentín. Él ya había dicho sí, yo voy con gusto. Y ya estaba prácticamente confirmado. El punto es que se tenían que esperar a la reunión que se tuvo ese mismo día en la noche. Un día después, en la noche. Fue el miércoles. El martes, perdón. Se tenía que esperar a que sucediera eso. Y en esa reunión, el dueño volvió a confiar justamente en eso que tenemos de director técnico, que se llama José Manuel de la Torre. Ese es el punto. Así es que, pues bueno, no podemos decir más. El tema de Adrián Mora, pues bueno, entró, ya le dejaron que unos 4 o 5 minutos de juego. Lo mismo a Plata, lo mismo a... ¿quién más entró de cambio? Bueno, al que le dieron más minutos fue justamente a Castañeda. De ahí en fuera, no tenemos nada más que decir del encuentro. Fue un encuentro muy básico por parte de las dos escuadras. También insisto, no es como que haya sido super dios este Pachuca o que lo haya hecho muy bien. La verdad es que no. Canelo sigue lesionado, todavía no estuvo para hoy. Así es que así las cosas. Entonces, insisto, y aplaudo mucho el esfuerzo que se hizo ayer con este con Vic Orozco de lo que hicieron. Me gusta que se hable del Club Deportivo Toluca, me gusta que haya este tipo de programas y todo eso, esa parte está interesante. Y es aquí en donde con esto cierro el programa y le mando el challenge a Francisco Suinaga, Antonio Nelson, enséñanos qué me está pasando. Y me gustaría saber. La afición está haciendo su parte. Ahí están las mantas, hablando de protestas. La banda del Rojo hizo una protesta en redes sociales el pasado domingo. Ahí está todo. Y mi pregunta es, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú como presidente, Francisco? ¿Dónde estás tú como director deportivo, Ciña? ¿Dónde está el consejo? ¿Dónde está el dueño del equipo? Porque los únicos que estamos haciendo algo somos los aficionados. Aquí está este espacio y es suyo. Lo pueden ocupar el día que quieran. Ahí está Entre Diablos, es suyo. Lo pueden ocupar el día que quieran. Y tú, Francisco, sabes perfectamente con quién tienes que hablar para que en ese mismo momento concertemos la entrevista. Así es que, insisto, ahí están los espacios. Ahora, no quieren con nosotros porque somos cinco. Váyanse con... Ahí tienen a Cartagena, ahí tienen también a Vic Orozco, ahí tienen a todo mundo, o sea, en verdad. Es más, háganlo ustedes mismos, pero háganlo bien, o sea, no como la burla que hicieron en TUDN la última vez cuando justamente llegó el Chep. O sea, háganlo bien. O sea, y viendo la cámara y todo, y no algo todo arreglado, ¿no? Como lo que hicieron en TUDN. Así es que insisto, los aficionados aquí estamos. Los aficionados estamos haciendo nuestra parte para que se hable del Toluca, para que se digan cosas del Toluca, para que se dé a conocer a este Toluca, para que la gente entienda lo que significa el Toluca, porque el Toluca no es para cualquiera. Y de verdad, la pregunta, ¿ustedes dónde están? ¿Los aficionados aquí estamos? ¿Ustedes dónde están? Porque alguien tiene que poner la cara ante estas cosas, ante todo lo que acabamos de ver hoy, que fue un partido infame. Y lo que llevamos de temporada, de temporada, que apenas va a medio torneo, vamos a ver qué pasa después. Alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien, pues los aficionados, aquí estamos. Aquí están los espacios. Mi pregunta es, ¿dónde está la directiva del club? Cuídense, amigos de Sentimiento por el Diablo.